Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Paco. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya en Parafarseando este martes. Y bueno, los saludamos de Maristán Borrell.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos. Pues yo creo que va a ser un programa muy divertido. Suena muy divertido. Y ya no tenemos necesidad. Ya sabemos que es martes, primero de mes. Y ya no tenemos necesidad de presentar a nuestro invitado de los martes que nos hace gozar con la música, Paco Ojeda.
Aquí estamos, a tus órdenes. A sus órdenes y de toda la gente que nos escucha.
Sí.
Entonces... Oye, Paco, ¿y esta introducción?
Bueno, debo confesar que tengo 3 días zurrándome de la risa pensando en que hoy vamos a hablar de canciones odiosamente pegajosas. De esas canciones que inevitablemente se nos quedan pegadas y pasan días y no te las puedes quitar de encima. Algunas son bellas, algunas son obras clásicas, algunas son pues no tan bellas. Y pues vamos a platicar un poco sobre... ¿Por qué sucede esto? Hay estudios científicos que lo respaldan. Y vamos a escuchar algunas selecciones.
Unas rolitas ahí.
Unas rolitas que han sido, que han tenido la reputación de ser muy pegajosas en nuestro repertorio.
Pues muy bien. Suena muy divertido el programa de hoy. Y bueno, yo quisiera empezar con el cuento local. Como
sí,
ves,
empezamos entonces con nuestra sección de Hacedores de Historias Locales.
Parafarseando presenta Hacedores de Historias Locales.
Y bueno, estamos por acá con Hacedores de Cuentos Locales y ahora nos mandó un cuento Adriana Legorreta, que vamos a leer lo que se llama reparaciones. Pareciera que lo haces sin sentido, como un robot, metódicamente. Te levantas todos los días exactamente a la misma hora. Lo que inicia tu despertar son los ruidos de algunos de los coches que van rompiendo el silencio de la noche. Lo que finalmente te marca el límite del disfrutar tu cama y la respiración serena de tu esposo es la alarma de la reversa del camión de basura. Tratas de no hacer ruido, deslizándote a la cocina a preparar tu primer café del día. Irremediablemente el aroma despierta a tu mujer, que trunca la tranquilidad que tanto aprecias por las mañanas, y te sientas junto a la pequeña ventana que deja pasar la poca luz que entra a ese cuarto de tu casa. Mientras te afeitas, todos los días te miras, te quedas un rato observándote al espejo, como queriendo retenerte, como no permitiéndote huir, y todos los días te sorprenden tus ojos hundidos y admiras tu tez morena, tus brazos delgados, tus costillas que se dejan asomar y abrazan tu vientre plano, ese vientre que pareciera que padece hambre. Entras a la regadera gozando de ese rato que te queda todavía para ti, en silencio, en paz, contigo mismo. Cuando sales del baño, ese encanto se convierte en otra realidad pasmante. Tu señora ya no respira. Mientras prepara el desayuno, alza la cocina, regaña a los muchachos. Los muchachos que refunfuñan, que se quejan, que tiran, que pelean. Y tienes que acarrearlos a que se vayan pronto para que no se les haga tarde, para que lleguen a la escuela, para que estudien, para que se preparen y lleguen a ser algo más que tú, como les dice tu esposa. Alonso, te dice tu mujer, Alonso, tu desayuno está listo, se te va a enfriar. Tienes que abrir ya. Recuerda que siempre llega la gente en punto y le respondes, ya voy, con tu voz gruesa y baja, como si no lo supieras. y como si no fueras tan preciso, tan exacto en preparar la apertura de tu zapatería, como si no fueras lo suficientemente ordenado en tener las herramientas listas, el aparador limpio, las entregas perfectamente señaladas y acomodadas en el estante de entregas, como si no repasaras los trabajos pendientes del día e inclusive del día de mañana y de pasado mañana, sin importarte si vienen o no a recoger lo que te han dejado para reparar, como si no tuvieras cortadas todas las piezas de cuero, como si no tuvieras listo el betún para brillantar los calzados, como si la tarde anterior, cuando te quedas a solas, cuando guardaste el anuncio, se reparan zapatos, no hubieses estado martillando para acomodar la piel en el zapato, excavando las suelas para poder fijar las costuras, perfilando los tacones de las suelas, untando el betún de las entregas, abrillantando y cepillando por varios minutos, minuciosamente, cada zapato, cada orilla, cada tacón. Esta noche te sorprende la pregunta tan directa de tu hijo, el pequeño que siempre juega solo, en silencio, con rompecabezas, con legos, con su compás y su portador, con sus libros. Este hijo tuyo con quien casi nunca entablas comunicación aún, y cuando te embebes, cuando lo contemplas. ¿Por qué estás tanto tiempo abajo, papá? ¿Por qué no subes cuando cierras? Te quedas boquiabierta. Se te sume el estómago, te angustias. ¿Acaso tienes la respuesta? Solo sabes contestarle que encuentras placer en ello, en el estar rodeado de tus herramientas, con tus zapatos, porque los sientes tuyos, los feos, los viejos, los nuevos, los baratos, los finos, los que huelen mal, los que no huelen, porque te gusta el silencio y la cotidianidad de ello. Y también le respondes con otra pregunta. ¿Y tú? ¿Por qué no vienes y platicas por las noches cuando terminas tus tareas y prefieres estar metido en tus juguetes? Voltea y te sonríe, con la sonrisa que llevas tiempo esperando y te hace erguir tranquilo y orgulloso. Y así termina el cuento. Muy bonito cuento.
Sí.
Un ejercicio interesante de los talleres que tenemos, este fue del taller de Nuevo Vallarta, en el que la idea de este ejercicio era una pregunta, o sea, buscar esa pregunta que te hace responder el tú qué hacer, por qué haces lo que haces. Y entonces era así como el ejercicio era parte poner acción, poner descripción, poner acción, poner descripción y contestar esa pregunta de un oficio, de una actividad que cada uno teníamos y contestar a través de esa pregunta el oficio y el porqué de ese oficio, de esa actividad.
Y mira que cuando hacemos este tipo de ejercicios, muchas veces estás tan enajenado de lo que está pasando en el día, en tu día, que llegas a ese momento y te tienes que concentrar, ¿no, Damaris?
¿Sí?
Es como que te cambia el ritmo, te cambia la mente, lo que estás pensando, y entonces te entras en un lugar así donde, bueno, empiezas a decir, ¿cuál es esta pregunta? ¿Realmente qué voy a preguntar? ¿Cómo lo voy a hacer? Y te cambia totalmente.
Y te cambia, porque además no es un tema que tú escoges, es un tema que te llegó.
Sí.
No es que yo escogí el tema y quiero hablar del zapatero, sino que alguien
dijo zapatero.
Puso zapatero y a ti te toca hablar del zapatero. Entonces, interesante.
Y dices, híjole, un zapatero a lo mejor es también de otros tiempos, ¿no?
Bueno, desde el punto de vista de alguien que, digo, en mi caso, que me he dedicado a escribir artículos para publicaciones y a veces uno escoge el tema y a veces el tema te lo dan.
Exacto.
Frecuentemente, el proceso para mí, digo, yo sé que es diferente para todo el mundo, pero para mí, si logro sacar adelante la primera oración o la primera frase, pues lo demás empieza a fluir poco a poco. Pero muchas veces se queda uno atorado en por dónde vas a empezar.
Exacto.
Y eso que dices es bien interesante, porque ¿cuánta información tenemos guardada en algún compartimiento del cerebro que cuando puedes escribir la primera frase o las primeras dos frases, en automático salen?
Lo
ya,
demás
¿no?
se te cae. Exacto. Sí, completamente.
Empieza a salir en forma automática, ¿no? Pero bueno, sí. este fue el ejercicio, el cuento, muy buen cuento. Gracias,
Adriana,
por enviárnoslos.
Y bueno, ahora sí nos vamos entonces a la carpa, después a corte y venimos con Paco. Para toda esta musiquita, ¿cómo se llama? Pegajosa.
Pero odiosamente pegajosa. Sí.
Parafarseando presenta La Carpa, escenarios ambulantes.
Mm, 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 mm.
programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Y bueno, Paco, estamos ya listas, y el auditorio yo me imagino que también, para escucharte acerca de por qué nos guardamos estas musiquitas en la cabeza como un mosquito que zumba y que no nos podemos quitar a veces.
Bueno, es que es efectivamente es eso. De hecho, los científicos lo identifican como una comezón cerebral. ¿Cuántas veces nos ha pasado que una canción se nos queda pegada? Y no sabemos si es una buena canción o una mala canción, es irrelevante, sino a lo mejor la escuchamos en el radio o alguien la cantó y luego pasa todo el día y se nos queda pegada.
Exacto.
Resulta que hay estudios que dicen que del 97 al 99% de la población mundial nos sucede esto, y es un fenómeno conocido como gusano del oído.
Que puede ser un serio problema psicológico, me parece, neurológico, psicológico, ¿no?
Definitivamente, definitivamente. O puede ser la cuestión más casual de que tu novio, tu novia, alguien en el trabajo cantó una canción y luego no te la pudiste quitar. Y se dice entre los investigadores que se dedican a esto que frecuentemente cuando haces un crucigrama tipo sudoku o cosas por el estilo, cuando enfocas tu mente en algo, solito se va. Pero eso nada más es una parte de esta situación. Digo, por un lado tenemos la cuestión científica de por qué se nos pegan las cosas. Por otro lado tenemos el hecho de que hay productores musicales y compañías disqueras que se parten la cabeza tratando de pensar en cómo van a sacar una canción pegajosa que la gente quiera consumir, que genere dinero, ¿no?
Los famosos jingles y todo este tema, ¿no? De la publicidad.
Por supuesto que sí. O hay canciones, digo, ¿qué canciones son pegajosas para ti? Por ejemplo.
Ay, caray.
Ah, caramba. Y no me digas que formas parte del 3% de la población que no se le quedan pegadas.
No, pero no tengo así como un tema específico. De repente escucho una canción y se me puede quedar 3 días.
Bueno, a mí me da mucha risa, por ejemplo, que voy a fiestas de repente, ya sean fiestas de gente local o gente extranjera, y empiezan a tocar YMCA.
Ah, bueno.
Y bueno, sí. Todo el mundo se sabe los movimientos y cosas por el estilo. Y eso es una cuestión que... Yo me pregunto si los productores se imaginaron que eso iba a pasar con esa canción cuando la diseñaron, ¿no?
Sí, no sé, estaba yo leyendo un poquito acerca de la YMCA, de la canción esta, que la hicieron los Village People.
Village People. Uy, allá por los 70s, 80s, ¿o qué fue?
Mejor no hablemos de eso.
Pero lo que decían es que cuando ellos lo hicieron como un homenaje a este movimiento que surgió en Inglaterra y que en un momento dado no fue aceptado por quienes formaron este movimiento, porque el grupo no estaba de acuerdo a su movimiento cristiano. Y entonces no les gustó, inclusive hasta los demandaron. Fíjate, ¿cuándo iban a pensar el éxito rotundo que iba a tener esa canción?
Ah, por supuesto. Sí. Por supuesto, porque digo, YMCA representa principios cristianos muy fuertes.
Sí.
Y Village People era un grupo que realmente estaba...
Alternativo.
Pues sí. Mostrando o vendiendo los estereotipos gay de la época... y de alguna manera u otra la canción te decía, pues ve y quédate en un YMCA y ahí, pues te la vas a pasar muy bien.
Sí.
Y definitivamente hubo un problema. Entonces uno se empieza a preguntar, me imagino, si esta cuestión de las canciones pegajosas tiene que ver con esa cuestión de lo que es un poco prohibido o es morboso, qué sé yo.
Pero yo no creo, porque yo creo que YMCA, ¿cuánta gente sabe la historia de YMCA? Y es una canción que no, o sea, no hay ninguna boda respetable en la que no toquen YMCA. O sea,
pero qué curioso, increíble. Porque te pones a escuchar en la letra y la letra, si la traduces al español, la letra dice, si eres joven y te la quieres pasar a gusto, pues ve y quédate en un YMCA.
Exacto.
Entonces, pero la gente no sabe eso, nada más grita,
YMCA. Nada más levanta los pasitos.
Está haciendo los pasos y todo eso. Pero digo, si se trata de cuestiones así curiosas, hay canciones que son pegajosas porque pues son morbosas, ¿no?
Sí, claro.
Y digo, yo sé que en gusto se rompen géneros y aquí no estamos hablando de que si la música es buena o es mala, pero pues yo pienso en esta rolita que se llama Pamela Chu.
Sí.
de los Vaqueros Musicales, que es una agrupación de Jalisco Nayarit. No los vamos a escuchar porque creo que no viene al caso.
Bastante.
Pero pues esta es una agrupación que tiene casi 14,000 seguidores en Facebook. Se consideran creadores de la tecnobanda y su canción Pamela Chu habla de una chica que se supone que es japonesa o es oriental y se viene a vivir por acá y se cambia el nombre y su nombre se vuelve Pamela Chu.
Sí,
pero, es como la de como la del Bosque de la China, ¿no?
No, pero esa chinita era muy sencilla comparado con una que se llama Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu.
Sí, o sea, es que en esa repetición se convierte en una cuestión muy machista, muy inclusive muy fetichista, ¿no?
Sí.
Sí,
y quien se da el tiempo de buscar los videos de una canción como Pamela Chu en YouTube, pues son lo que son y son...
¿Y cuántos seguidores tiene? O sea, la gente sí acoge este tipo de... Digo, yo nunca había oído hablar de Pamela Chu.
No, pero... yo hoy me metí a YouTube.
¿Cómo que nunca habías oído hablar de...?
No, de verdad.
No, ¿cómo es posible?
No, sí, vivo en otra dimensión.
Digo, malo que no hayas escuchado hablar de esa canción. Peor todavía cuando se te queda pegada.
Sí.
No, porque,
pues sí.
Porque estamos hablando de eso, de canciones que independientemente de si son buenas o son malas, se te quedan pegadas. Ahora, yo tengo un reto para ustedes.
A ver.
Trabalenguas.
A ver.
¿Cuál?
Repitan conmigo. Arremángala, arrempújala.
Arremángala, arrempújala.
Ahora, díganlo bien rápido.
Arremángala, arrempújala, arremángala.
Arremángala, arrempújala. Y el que no bailes porque está muerto, bailele, compa. Ay, arremángala, arrempújala, arremángala.
Sí. Es la banda Machos y es una agrupación de Jalisco. Llevan más de 20 años juntos y han grabado más de 20 discos, pero de pronto sacan esta canción cuya letra es arremángala, gracias, arrempújala.
Y es una cumbia así,
y
es una persona,
no, no es,
y
cumbia.
Todo el mundo se para a bailarla.
¿No es una cumbia?
No.
Pues yo no sé qué es, pero...
Es banda.
Es un quebradito, así muy sabrosón.
Pues es una, pero sí como así medio, con un ritmillo medio cumbia, ¿no? Se antoja para bailarla.
Se antoja para bailar, pero digo, estás en tu oficina y la escuchaste en la mañana en el camión y de pronto no te la puedes quitar de encima.
Sí, claro.
Y estoy seguro que tú no quieres pasar un día entero en la oficina con esta canción pegada en la cabeza.
Repitiendo, remángala, reempújala toda la...
¿Y hay algún antídoto?
Decías
lo de Sudoku.
Pues... Sí, crucigramas. Es lo que dicen los investigadores. Crucigramas. Y es una cuestión que pues se está investigando. Y es una cuestión que es una investigación muy interesante porque, digo, hoy en día la cuestión discográfica, la gente que produce canciones populares como el YMCA o Bohemian Rhapsody o los éxitos de Lady Gaga, etcétera, etcétera, pues le están apostando a que el público que consume la música se va a contagiar tanto de ella que la va a comprar y va a ser un exitazo. Digo, tenemos canciones, yo no sé si ustedes se acuerdan de la Cereje.
Sí, cómo no.
Por
sí,
ejemplo.
Sí, se te quedaba, a Cereje.
A Cereje.
A Cereje. Pobrecitas chicas, o sea, fue un grupo de, a ver si podemos escuchar un pedacito. Pero pues fue un exitazo y fue lo único que hicieron. O sea, es un grupo de chicas españolas. Su primer disco se llamó Hijas del Tomate, ¿no?
Sí.
Y sacaron a Cereje en el 2002. El sencillo vendió 7 millones de copias. El disco vendió 12 millones de copias. En 2003 ganaron el Grammy Latino como mejor álbum pop de dúo o grupo vocal. Y luego nada.
Aparte nada. Tenía un pasito.
Ah, no, sí, y yo leí por ahí que cuando vinieron a México a promocionar, pues en donde estaban promocionando les pidieron que hicieran el bailecito y las chicas dijeron, pues no queremos bailar, y pues para cómo es la prensa local, pues no les promocionaron ni un comino.
Exacto.
Ya me acordé de otra, la ¿cuál? Macarena.
Ay, la Macarena.
La Macarena, pues, sí. Bueno.
La Macarena es divina porque pues es un grupo que se llama Los del Río, que data de 1962, yo nací en 1962.
Yo también.
Entonces, no sabemos...
De fechas ni hablamos.
Sí, no sabemos si tuvieron muchos éxitos durante su carrera o no, pero llegó la Macarena y hablando de canciones de bodas, pues esa todo el mundo la conoce.
Y aparte sí, todo el mundo sabe el pasito.
Sí.
¿No? Sí. 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 Entonces, digo, son canciones que nos gustan, nos gustan, a veces sí, pero la cuestión curiosa es que se te pegan y no te las puedes quitar de encima.
Otra que fue así como muy muy famosa y no sé si la tenemos aquí, era la de Mermelada, ¿te acuerdas? Mermelada, ¿quién sabe cómo era? ¿O quién sabe cómo
mayonesa.
Era? Mayonesa. Mayonesa, ¿cómo que mermelada? Digo, si alguien nos está escuchando y quieren llamarnos o quieren conectarse con nosotros por...
Digan que no tiene idea lo que está diciendo, la que hablaba de mermeladas. Bueno, es comida, es lo mismo y está en botecito.
Bueno, hay una canción que yo amo odiar, porque es realmente increíble pensar que les fue tan bien con esta rola, porque es una rola que tiene una nota y se llama El Sonidito. ¿Ustedes conocen El Sonidito? Digo, seguramente si la escuchan, verán que no es una rola muy complicada. Ahí viene, fíjate. ¿No? Entonces, esa es toda la rola. Ti, 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 ti. Y es una banda originaria de San Vicente, Nayarit. Sacaron esta canción en 2008. Se convirtió en un éxito instantáneo por toda Latinoamérica.
¿Hechiceros Band?
Sí. Pero qué risa, que uno como digo, uno que es compositor o que se dedica a crearse, a partirse la cabeza tratando de pensar una canción así muy sofisticada y muy llenadora y muy completa, y luego llegan los Hechiceros Band y sacan su sonidito y pues les va re
porque
bien.
En realidad toda la canción es el sonidito y dos, tres palabras. O sea, la letra son prácticamente nada.
Nada.
Un par de oraciones que sí sueltan por ahí en medio de la rola, ¿no?
Y si ves el video, es un tecladista que con el dedo índice está tocando la misma rola,
sí,
en el piano.
La misma nota.
Digo, la misma nota. Y digo, yo quiero pensar cuánto le pagaron por dedazo o qué sé yo. Y a lo mejor suena muy crítico que lo diga de esa manera. No es por criticar la música. La música es para divertirse, es para disfrutarla. Yo me he parado a mover las caderas con el sonidito y me divierte mucho. Malo cuando se te queda pegada.
Claro.
En el momento inesperado.
Porque tú estás... Digo, porque además ni siquiera que cantarle, ¿verdad? Nada más es
como robotito.
Sí.
Pues sí. Ahora, digo, no quiere decir que toda la música que es pegajosa es buena o mala.
No.
No, no. O sea, es simplemente música que uno recuerda. Por ejemplo, hay un tema que es digo, lo conocemos porque lo veíamos mucho en el programa del Chavo del Ocho, que pues no tiene nada que ver con el Chavo del Ocho, pero esta canción, esta, gracias, en cabina nos tienen, pero
Jorge, no,
preparadísimos.
Jorge. Tío, claro.
El tema del Chavo del Ocho, que no lo inventó el Chavo, ni lo inventó Gómez Bolaños, ni nada. Esa canción, de hecho, es una canción que se llama en inglés The Elephant Never Forgets, El Elefante Nunca Olvida, que fue una creación de un compositor francés que se llamó Jean-Jacques Perry. Lo grabó en 1970, está basada en una marcha de Beethoven.
Exacto, es que hay una marcha de Beethoven.
Que tiene esta melodía.
Que tiene esta melodía.
Sí, y lo que pasó es que Jean-Jacques Perry fue un pionero de la música electrónica cuando empezaban a aparecer los primeros sintetizadores, y en la música pop pues nadie estaba usando sintetizadores, y empezaron a sacar estos discos con adaptaciones de música que ya existía con sintetizadores.
Pero sí tiene un aire como circense, ¿no?
Ah, por supuesto.
¿Verdad? O sea,
sí. Es así como... Sí, pero sí se parece mucho a la marcha de Beethoven.
Ah, por supuesto.
Pero muchísimo.
Por supuesto, pero ¿quién lo sabría? Dios, si no...
Hasta ahorita que lo dices, le encontré la relación, uh-huh. Pero si no lo hubieras dicho, como que no hubiera encontrado esa relación.
Ahora, Jean-Jacques Perry colaboró durante muchos años con otro compositor, un compositor alemán que se llama Gershon Kingsley. A ver si reconoces esta rolita.
¿Cómo no?
Yo no.
¿Setentera?
¿Cómo no?
Muy setentera, ¿no?
Ah, palomitas de
claro. Claro.
Digo, hasta...
Pero es que al principio no.
Hasta hay un video que te enseña cómo bailarlo.
Sí, claro.
Con pantalones acampanados y todo.
Muy setentero el video.
Completamente. Digo, de hecho, la compuso en 1969 y la versión que se volvió popular fue una versión de un grupo americano que se llamó Hot Butter. Mantequilla caliente.
Claro.
¿No? Sí. Por supuesto. Y la grabaron en 1972 y vendió 1,000,000 de copias en Francia, 250,000 copias en Inglaterra y más de 2,000,000 de copias a nivel mundial.
Increíble. Bueno, tiene un ritmazo. Es
muy pegajosa.
Es muy pegajosa.
Bueno, entonces no llegamos a ningún lado. No sabemos si lo pegajoso tiene que ver con el doble sentido o si lo pegajoso tiene que ver con una melodía que se repite y se repite sin fin. Todavía no podemos discernir a qué se debe que se nos queden las canciones pegadas, ¿verdad?
¿A ti qué se te queda, por ejemplo? ¿Tienes alguna relación?
A mí se me queda lo último que escucho en la radio. Normalmente, si voy manejando y escucho, por ejemplo, y me acuerdo que hay un video ahorita en Facebook, ¿no? De unos italianos que están cantando un reggaetón o algo de Luis Fonsi, ¿no? La de Despacito, y que nadie le quiere cantar, y la cantas. ¿Por qué? Pues porque se te queda el sonsonetito. Sí. ¿No?
Pero entonces, la parte interesante es que desde el punto de vista de investigación, la gente que se dedica a la psicología cognitiva, pues ha descubierto que hay relaciones bien interesantes entre la música y los recuerdos.
Fíjate que yo te iba a decir, a mí se me repite por años una canción que mi mamá me cantaba cuando era yo niña.
Okay.
Y de repente, sin nada, de repente me hizo cachito, cachito, cachito mío. Esa me la cantaba mi mamá como en las mañanas cuando entraba, siempre me cantaba esa canción. Y es una canción que de repente me viene de la nada, porque pues ni la oyes ya, o es una canción viejísima que no se escucha, pero se me regresa esa canción.
Yo tengo una anécdota similar. Yo tengo un recuerdo, segundo año de primaria, colegio irlandés en Monterrey, Nuevo León. Las aulas, pues había jardines alrededor de las aulas, y era muy común en aquel entonces que tenían bocinas, altoparlantes que estaban tocando música de fondo constantemente. Y yo tengo un recuerdo de caminar alrededor del salón. No me acuerdo si fue porque me salí o me sacaron, me porté bien o me porté mal. Pero había una melodía que se me había quedado pegada, que no vamos a cantar ahorita porque no viene al caso. Pero te estoy hablando de que yo estaba en segundo de primaria. Y no fue sino hasta la última década, o sea, en los últimos 10 años, que me volví a topar con esa canción. Y resultó ser una canción que formaba parte de una obra musical norteamericana. Entonces fue así como que un momento de catarsis, de, oh, wow, todos estos años de recordar esta rola, nunca saber qué es, y de pronto, de pura casualidad, la escuché en el radio y dije yo, ah, ok, bueno, pues ya sé de qué se trata. Pero imagínate, tú pregúntame a mí de qué me acuerdo de cuando estaba yo en segundo de primaria, y no me acuerdo de nada, pero me acuerdo de esta canción.
Pero esa canción, en cuanto la escuchaste, ¿te refirió?
Sí.
¿Sí?
Sí, definitivamente. Entonces la memoria musical se vuelve una cosa muy interesante.
Hay una fuerza increíble en el trasfondo de la música, ¿no?
Definitivamente.
Sí, creo está asociada a tus recuerdos.
¿Corte? Creo que nos tenemos que ir a corte, Jorge.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Y continuamos transmitiendo en vivo, estamos recordando musicalmente, y mientras escuchábamos el corte, estábamos platicando acerca de los jingles. Todas estas canciones asociadas a nuestros recuerdos también de infancia, ¿no? Porque escuchábamos productos, era la manera de vender un producto, de mostrar las características, pero con música, Paco.
Ah, definitivamente.
Y se convertían como en parte de nuestra vida.
Sí, completamente.
Bueno, y era la manera más exitosa de lograr esta comercialización de los productos. Bueno, tú por acá traes uno que es divino y que yo creo que...
Yo traje uno y sí me gustaría presumirlo, a ver quién se acuerda de este.
Estaban los tomatitos muy contentitos.
Cuando llegó el verdugo a hacerlos jugo.
¿Qué me importa la muerte?
Dice la cor.
Digo, digo, a mí eso me remonta. Pero tú nos estabas cantando uno muy chistoso, a ver.
Tú cántanos, Rebeca.
Ah, es que a mí los jingles, ¿sabes qué? Me encantan. Yo tengo muchos recuerdos de infancia. Uno que decía, soy gotita maravilla del aceite, maravilla. Que a sus guisos y ensaladas doy sabor de maravilla. Pero había de
pues
cremas,
el de hielo,
gelatinas.
Eco, para sí. Nosotras las mujeres.
De eco, cámaras eco. Fotográficas, rollos fotográficos.
Todo era,
todo era cantado.
Se ha perdido, yo creo que se ha perdido mucho
pues,
eso.
Yo creo que ha cambiado el mundo, de alguna manera u otra. Por ejemplo, imagínate cómo le hubiera ido a Cereje o al Sonidito o a Pamela Chu en el Festival Oti. Digo, recordemos que teníamos el Festival Oti de la canción.
Claro.
En cierto momento, digo, no sé si ustedes se acuerdan de eso. Tenía un tema con los hermanos Zavala que lo cantaban y yo me acuerdo perfecto. Era pa 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 pa. ¿No? Entonces llegabas al Festival Oti y era un festival de cierto nivel creativo. Yo recuerdo que en el Festival Oti salieron canciones como Qué alegre va María, que era que tremendo estar hablando de una mujer que va caminando por la ciudad con su panza,
sí.
¿No? Salieron temas como Acaríciame y Siénteme como yo te siento, o qué sé yo.
Emanuel, ¿no? También ahí con los brazos abiertos al final, ¿no?
Exacto, ¿te acuerdas? ¿No?
Uno que cantaba así.
Entonces eran concursos, digo, todavía existe Eurovisión, que es un concurso muy importante de música popular en Europa, sigue llevándose a cabo, sigue siendo un gran imán y un gran lugar de creación de grandes canciones, pero pues ¿cómo le iría a Remángale, a Reempújale
¿en ahí?
En el Loti? Pues quién sabe.
¿Quién sabe? Bueno, por ejemplo, en ese de Eurovisión a las Ketchup les fue fatal con la siguiente canción que fue después de Acerejé, no recuerdo muy bien cómo se llamaba.
Exacto.
Algo baby. Bueno,
algo tenía que ver con un comestible.
Algo con un comestible sí. Y les fue fatal.
Sí. Pero entonces se convierte en lo que en inglés se conoce como el One Hit Wonder. O el éxito de un solo éxito.
Exacto.
Hay tantas canciones que llegan y se van y los artistas pues les va bien con una rola, pero a la hora en que tratan de replicar el éxito, les es imposible. Y eso debe de ser un reto psicológico muy grande para cualquier artista.
¿Sabes quién también es Festival Oti? Eugenia León.
Sí. Sí.
Eugenia León gana también el Festival Oti con una canción magnífica que se llama El Fandango aquí.
Buenísima. Buenísima esa. Bueno, y ella tiene una voz sensacional.
Sí, pero entonces la canción también ha cambiado. Estamos en un mundo que es más comercial, Paco, o hay un... Pero también hay canciones muy buenas.
Bueno,
o sea, como que vivimos entre dos mundos, ¿o qué?
No, yo creo que el mundo está cambiando. Y de alguna manera u otra, la expresión cultural, sea música, teatro, danza, cine, etcétera, etcétera, es un reflejo del mundo en el que vivimos. Y vivimos en un mundo en el cual la velocidad de cambio y la velocidad de evolución es rápida. ¿Por qué? Porque tenemos las redes sociales, tenemos una manera de compartir todo lo que sucede a nuestro alrededor tan instantánea como ahorita podríamos mencionar en Facebook que estamos grabando, podríamos enlazarnos en vivo si quisiéramos, ¿no? Estamos grabando el programa. Entonces, eso no existía antes. Antes, el proceso de gestación de una canción o un estilo musical o un disco, pues era muy diferente. Yo voy a viajar a Colombia esta semana y de pronto me puse a pensar, ay, qué padre sería buscar en las tiendas de discos locales, pues cuál es la música que está sonando allá. Y de pronto me dije, pues Paco, ¿qué estás pensando? Lo único que tienes que hacer es meterte al internet
y buscarlo,
¿no?
Sí, Colombia y que hay por ahí, ¿no?
Exacto. Entonces, sí. El mundo ha cambiado y creo que el tipo de música que escuchamos o el tipo de éxitos que escuchamos, pues es muy diferente a cuando Raúl Velasco tenía el Festival Oti, que era una cuestión muy interesante. Realmente ojalá que alguien en algún momento tome ese periodo de la historia de la música latinoamericana y lo convierta en una investigación, porque de ahí fue un semillero de éxitos interesantísimo.
Tanto de compositores como de cantantes, cantautores.
Exacto. Sí. Pero a lo mismo que voy, con esta rapidez en que nos estamos moviendo, ¿no sería más fácil que todos estos jingles, todas estas canciones comerciales pegaran mucho más fuerte que lo que pegaban antes? O sea, si tú estás hablando, por ejemplo, de los tomatitos o lo que decías de Jell-O o la del aceite
no,
maravilla.
No, porque tomaba un tiempo, ¿no? Tomaba un tiempo hacerlo.
Bueno, ahora hacerlo, mucho... pero
y hasta cantarlo.
Pero la reproducción es mucho más rápida, ¿no?
Pues sí, no, pero yo te pregunto a ti. Digo, no sé cuáles son tus hábitos en casa, pero si tienes la opción de ver TV Azteca o de ver una canal de televisión local o ver Netflix, ¿en dónde te estás metiendo? ¿No?
Sí, ya la gente.
O sea, ya la gente cada vez menos. Ya está consumiendo cada vez menos estos canales de comerciales.
Sí, pero el radio sigue siendo, sobre todo en las grandes ciudades, la gente es esclava del radio. Uh-huh. O sea, esas dos horas de transitar de un lugar a otro, la gente está pegada al radio.
Bueno, yo tengo un jingle local que el día que yo encuentro una versión bien grabada, yo sí quiero felicitar a quien lo haya hecho, y eso es el jingle de Sony Gas.
Sí.
A mí me encanta, o sea, es pegajosísimo. Con una llamada, tu gas de volada. Es maravilloso eso. Yo lo canta una chica y el arreglo es así como que un rhythm and blues así muy locochón, ¿no?
Hay una de gas aquí que...
Yo no sé quién es pero de... si alguien anda por ahí escuchándonos y es el compositor de ¡Gas! Sí. ¡Las Palmas! Yo quiero conocer a esa persona. Porque por donde quiera que vivas en Puerto Vallarta, digo, de repente oyes que pasa el camión y oyes ¡ya llegó!
Sí.
Y pues es una cosa maravillosa.
Sí, todos estos recuerdos que tenemos en la mente y que se asocian con la música, ¿no?
Sí.
Y es que finalmente somos entonces seres musicales, Paco.
Definitivamente.
Como seres humanos somos seres musicales. Y el universo es musical, ¿no? Hay quien dice que las esferas cantan y que hacen música y que todo tiene un cierto ritmo y una cierta melodía y que la estamos escuchando constantemente.
Yo creo que lo que es fascinante, y vuelvo a la gente que se dedica a investigar toda la cuestión neurológica y la cuestión cognitiva, es que es increíble las cosas que nos detonan un recuerdo, ¿no? Puede ser una canción, puede ser un sabor.
Un olor.
Sí.
Una imagen.
Yo me subo a un bocho. Y estoy pensando en mi abuela manejando su bocho en el Distrito Federal. O sea, el sonido del motor de un Volkswagen es inconfundible.
Sí.
Inconfundible. Y a mí me trae muchísimos recuerdos. Y es musical, o sea, es un sonido.
Sí, es que el poder del sonido es impresionante.
Definitivamente.
Y la forma en que rápidamente se te va todas tus emociones y tantas cosas que se te conectan en el cerebro, es impresionante, ¿no? Cómo la música te lleva a tantos... Sonidos, no necesariamente es música. Puede ser cualquier tipo de sonido, ¿no?
Sí, pero tiene un ritmo, ¿no?
Sí,
de
bueno,
manera,
sí,
tiene un ritmo.
Sí, son ritmos.
La pregunta, yo creo, para mí la pregunta divertida es, digo, ¿quién nos está escuchando? Ustedes, un servidor, cuando este programa concluya, de todas estas cosas que hemos estado escuchando,
¿cuál se te va a quedar?
¿Cuál se nos va a quedar?
Sí. ¿Arremanga la repujada?
No, esa
no. Yo soy fan de la del gas. El de Las Palmas, y frecuentemente estoy en la oficina y estoy estresado y de pronto para sacar un poco de gas, de pronto digo ¡gas! No.
Nos vamos a corte, Jorge, y regresamos.
Para reír... Y a veces, para llorar. Para farciendo.
Ahorita no.
Y continuamos en Para Farciendo. Y bueno, yo quiero dar una nota antes de continuar con todo esto de la música que se nos queda pegada y todos esos recuerdos musicales. Se va a presentar este jueves 8 de julio. Los alumnos del Colegio Americano de Puerto Vallarta van a dar a conocer el primer número de su revista literaria Alter Ego. Y la gala se llevará a cabo en el Salón de Usos Múltiples a las 7 de la noche. Están invitados. Y sabes, Damaris, Paco, se me hace muy interesante, también coordinado por Kiliel Casillas, nuestra gran amiga, sí, que empiecen a hacer su primera revista literaria, que sí, aparte va a ser en papel y también digital.
¡Qué eso, maravilla!
Eso es ¡qué maravilla, maravilla! ¿No?
Y son alumnos de...
Del Colegio Americano.
¿Pero de qué nivel?
Son...
¿Preparatoria?
De preparatoria. Son de octavo, creo que décimo, onceavo, algo así, octavo. Es prepa y secundaria, ¿no? pero se me hace muy padre porque nosotros tuvimos ese tipo de revistas literarias. Sí, cuando éramos estudiantes. Sí, sí. Y de pronto es de lo que se pierde también.
Claro.
Con esta movilidad y con esta rapidez de la que estamos hablando, de alguna manera se van perdiendo cosas, pero también hay otras que se pueden transformar y se pueden adecuar, por ejemplo, ahora en un sistema digital.
Y hablando de perder o no perder, yo quiero mandarle un saludo a nuestro querido amigo Alan Yamil. Nos mandó un comentario por chat, por Facebook, diciendo, recordemos que en un enfermo de Alzheimer lo último que se pierde es la memoria musical. Y eso, pues, es cierto, hasta claro. Donde mi conocimiento alcanza, hay muchos tratamientos y hay por ahí un par de documentales, inclusive disponibles en Netflix, en los cuales se habla de la utilización de la música para estimular
la memoria
en pacientes de Alzheimer.
Sí, y que muchos de esos pacientes piden una canción o piden algo que recuerdan de toda su vida, ¿no?
Claro, claro. Como ustedes saben, yo tengo una charla de apreciación musical en Biblioteca Los Mangos, se llama El Placer de Escuchar, y en una ocasión hicimos un recuerdo de Sonidos de México. Y lo que hice fue que fui a grabar el sonido de una tortillería.
Y yo recuerdo. Chirrido, porque es un chirrido.
Pues es un chirrido. Sí, sí, sí. Y es un sonido que puedes estar en Tokio, puedes estar en Nueva York, puedes estar en Chicago, puedes estar en México, en Monterrey, en donde sea.
Lo vas a reconocer.
Y si de pronto escuchas ese chirrido, sabes que a la vuelta hay una tortillería. Sí. Y es un sonido que cuando yo viví en el extranjero, a mí me dio muchísima paz interior. El saber que de pronto estás en una ciudad que no conoces o en un barrio que en el cual no te sientes
familiar
y de pronto escuchas esto, es confortable.
Claro.
O el sonido del silbato del afilador.
Ah, eso es una maravilla.
Eso es una maravilla. Sí, sí.
O el del que vende camote, ¿no?
Eso es
el
otro.
Plátanos asados,
¿no?
Por supuesto, digo, son tres cosas que realmente son nuestras, son de México y a nivel subconsciente, pues las llevamos a todos lados.
Sí.
Son pegajosas.
Son pegajosas y son memoriosas.
Y muy sabrosas. Bueno, sí. El afilador no estoy tan seguro.
Pero los camotes sí. y los platanitos asados o fritos.
Definitivamente.
Ah, qué rico, sí.
Y creo que es algo importante y es algo interesante porque luego no nos damos la oportunidad de escuchar. Y escuchar tiene que ver mucho más con música. Simplemente el ponerle atención al entorno y estar presente en el entorno donde quiera que estemos, a veces puede ser una fuente de inspiración o relajación inesperada.
Sí, y bueno, lo que estábamos comentando, yo les había comentado de este psiquiatra americano, Oliver Sacks, que también tiene un libro muy interesante que se llama Musicofilia y que habla precisamente de lo pegajoso de la música.
Qué interesante.
Sí. O sea, cómo es, llega a ser inclusive pues un tema de estudio, ¿no? Estabas comentando, psicológico.
Oye, Paco, y antes de que se termine el programa, ¿por qué no nos haces el anuncio de lo que van a ir a hacer a Colombia, a la Biblioteca Los Mangos, ya que estamos en la sección de anuncios?
Uh-huh. Ay, Dios mío. Pues la versión semicorta es que este año en Biblioteca Los Mangos iniciamos un programa de educación temprana para niños de 24 a 36 meses de edad. El programa decidimos llamarlo Apapacho. El programa surge gracias a la iniciativa de una doctora especializada en educación temprana, reconocida a nivel mundial, que se llama Candace Key, que vive aquí en Puerto Vallarta. Ella se acercó a Biblioteca Los Mangos y dijo, pues yo quiero que echemos a andar este programa. ¿Se puede? Biblioteca Los Mangos abrió la puerta. Y es un programa de 6 semanas, gratuito, para padres de familia que pasan 2 horas cada semana, los sábados, con su peque en la sala infantil de la biblioteca. Y durante esas 2 horas por semana, el programa está estructurado para que aprendan 6 habilidades específicas que, si son trabajadas de los 2 a los 3 años, pueden resultar en una diferencia de vocabulario de más de 50 millones de palabras.
Fíjate.
A la edad de los 5 años. Entonces, en pocas palabras, es un programa dedicado a que los niños aprendan el placer de los libros. O sea, damos por hecho que un niño va a entender que un libro tiene portada, se abre y se lee de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Entonces, el programa empieza desde ese tipo de cuestiones bien básicas. Lo iniciamos en la biblioteca, ha sido un gran éxito. Y gracias a la iniciativa de nuestra mentora, ella envió información sobre el programa a un congreso muy importante que se lleva a cabo en Cartagena, Colombia, que es el Congreso de Participación y Democratización del Conocimiento. Y les interesó el tema y vamos a exponer nuestro programa a Papacho esta semana que viene en Cartagena, Colombia.
Ah, qué interesante.
Vamos a representar a Biblioteca Los Mangos y me atrevo a decir a Puerto Vallarta en un congreso de educación donde entre 1,000 y 1,500 investigadores de todas partes del mundo se dan cita con personas como nosotros que estamos trabajando en la trinchera, en organizaciones civiles.
Sí.
Y el organizador o el fundador de esta conferencia es alguien que decidió hace muchos años que pues los investigadores tienen que salir del laboratorio a conocer el mundo real y el mundo real tiene que interactuar con la gente dedicada a investigar para nutrirse mutuamente. Entonces estamos súper emocionados por esta oportunidad de ir presentar nuestro programa y regresar empapados de conocimiento y empapados de inspiración para seguir ofreciendo a Papacho en Biblioteca Los Mangos de manera gratuita hasta que el cuerpo aguante.
¿Qué lo presentan? ¿Con qué temporalidad? ¿Seis semanas, pero cada cuándo se presenta?
El programa son seis semanas y a cada grupo de seis semanas le decimos un capítulo.
Ajá.
Porque parte del proceso que llevan los niños es que arman una página de un libro en cada sesión con sus papás. Y al final se quedan con el libro.
Ah,
y el libro está hecho con hojas de fieltro y con materiales que son fáciles de apreciar por los niños. Y entonces es por eso que se llama capítulo. Entonces, en este año 2017 vamos a tener un capítulo más que empieza creo que en septiembre y luego tenemos otro en el otoño.
Ah,
y están en el sitio web de Los Mangos, en bibliotecalosmangos.com/apapacho.
Fíjate, qué interesante, ¿verdad? Que haya surgido este proyecto.
Pues sí.
Porque a veces no se da esa importancia a esos chiquitos, que es cuando son como esponjitas.
O sea, da por sentado, como dice Paco, se da por sentado que la gente sabe o que el niño sabe cómo va a leer un libro.
Sí.
¿Cuál es la portada, la contraportada, que se lee de derecha a izquierda, si tiene monitos, si no tiene monitos, cómo se lee, todo eso?
Y en el equipo Apapacho, mi responsabilidad personal es el documentar cada sesión con cámaras fotográficas y con video. Entonces, tú me dices a mí, ok, yo soy Paco Ojeda, tengo 53 años, o 54 creo.
55.
No me acuerdo.
Pero
voy a pasar 2 horas cada semana fotografiando a padres con sus niños y al principio dije yo, pues a ver qué pasa. Pero resultó ser la actividad más fascinante. Porque hay que recordar que estos son padres de familia que tienen 20-tantos años, están jóvenes, no pasan mucho tiempo realmente interactuando con sus hijos, no tienen esa experiencia.
Y es una sorpresa para ellos mismos,
por supuesto,
¿no?
Que sí. Digo, tenemos situaciones muy curiosas. Por ejemplo, si un padre de familia saca su teléfono celular durante una sesión de apapacho para contestar un WhatsApp o un mensaje o responder una llamada, le sacamos fotos. Entonces, en ese momento se pregunta, ¿por qué no me estás sacando fotos? Y les contestamos con una sonrisota, pues es parte de la investigación. Queremos documentar que hay ciertos padres de familia que no saben.
No pueden desligarse.
Exacto, no pueden desprenderse de todo para dedicarle 2 horas a sus hijos. Y no lo digo en son de queja, al contrario, es un espacio de aprendizaje.
Claro,
donde les damos a los padres herramientas para que puedan hacer eso. Y entonces, pues tener una mejor relación con sus hijos. Y es maravilloso porque hemos recolectado miles de fotografías y horas de video y a través de analizando eso puedes identificar patrones que son muy interesantes desde el punto de vista de la investigación.
Claro, claro.
Paco, pues muchísima suerte. ¿No?
Sí.
¿Va Adriana contigo también?
Adriana va con nosotros, Angélica Galván, que es quien ejecuta el programa, va a estar con nosotros, la doctora Candace Key, que es nuestra mentora, va también, somos 4, y pues estamos muy emocionados. Para toda la gente que nos ha estado siguiendo, vamos a estar haciendo actualizaciones cada día en video, para que la gente sepa qué es lo que estamos aprendiendo, etcétera, etcétera.
No, pues mucho éxito y sobre todo que sí. Ojalá regresen con una gran retroalimentación de todo lo que van a ver y van a escuchar.
Seguramente, por allá, ¿no? Y muy motivados.
Claro, sí, ¿no? Y sí. Pues regresamos a El Placer de Escuchar, que es mi charla de apreciación musical en julio, uh-huh. Con el tema del reggaetón.
Ah, qué buen
tema. A petición de nuestra querida amiga Marta Dau, a quien le mandamos un saludote bien grandote. Ella fue quien dijo, pues yo quiero que haya una plática de reggaetón, entonces en julio, El Placer de Escuchar va a ser reggaetón.
Híjole, te vas a meter en camisa de once varas porque ahí las letras son también muy agresivas.
Exactamente. Sí, pero pues, sí. Pues aquí está.
Claro.
Aquí está, es, y hay que conocerlo, que hay que apreciarlo, hay que buscarle el lado bueno. Segundo jueves del mes de julio es cuando vamos a tener esta charla de apreciación musical.
Pues bueno.
Y muchas gracias por estar en el programa, como todos los gracias. Primeros martes del mes.
Sí, siempre gracias. Es un placer.
Muchísimas gracias. Y gracias, Jorge, por estarnos siguiendo por allá.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.